amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos. Esto es un nuevo podcast en telesemana.com. En versiones anteriores hablamos de las expectativas en materia de regulación en telecomunicaciones para Latinoamérica. Hablamos de 5G, como ese nivel difícil de superar en los videojuegos. También nos metimos un poco en qué ocurrirá con 5G en el mercado brasileño a partir de la mirada de sus protagonistas. Pero claro, nueva semana, nuevo tema, y para eso contamos con la presencia de Rafael Junquera, director editorial de telesemana.com. ¿Cómo estás, Rafa?
Hola, Nico, muy bien. Hola, Leticia. ¿Cómo estás?
Y Leticia Pautasio, editora en jefe de telesemana.com. ¿Cómo estás, Leti?
Muy bien. Hola, chicos. ¿Cómo están todos?
Bien, en estos días, como otros operadores, América Móvil presentó los resultados de sus operaciones al cuarto trimestre de 2020, que si quieren saber cómo le fue, si le fue bien, si le fue mal, pueden leer la nota que ya está disponible en telesemana.com, pero dentro de esos resultados destacó algunos hechos relevantes que sucedieron en las últimas semanas. Por ejemplo, dijo que iba a recurrir la revisión de medidas que le corren por preponderante en México. También habló un poco de la oferta conjunta que tiene para conseguir la unidad móvil de hoy. Y el tercer hecho es el que vamos a tocar en profundidad en este podcast. Leti, contame de qué se trata y por qué es relevante para analizar esta tarde.
Bueno, se trata de un hecho que no sucedió todavía, pero es un anuncio de algo que quieren hacer durante este año, si obviamente le aprueban el plan, porque depende un poco también de las autoridades regulatorias de los diferentes países. Pero el plan de América Móvil es escindir su negocio de torres de telecomunicaciones. La idea es crear una nueva unidad, algo similar a lo que hizo en México con Telesites. La idea es armar una nueva unidad específicamente de torres de telecomunicaciones, una unidad que incluya las más de 34.000 torres que tiene en América Latina y en el Caribe. Probablemente en Europa después siga un camino similar. Ya dijeron que estaban analizando la situación específicamente en Telecom Austria, donde tienen participación. Pero bueno, la idea en principio es, como decía, crear una nueva compañía que siga en manos también de los mismos accionistas de América Móvil. Será una compañía independiente, pero en principio compartirán accionistas. Y el plan es crear valor para la compañía, para los accionistas de América Móvil. El nuevo negocio, la nueva unidad, no es una unidad en realidad, es una compañía separada, escindida. La nueva compañía va a llevarse algo de la deuda que tiene hoy América Móvil como grupo, porque es una deuda relacionada con el negocio de torres, evidentemente. Entonces, eso obviamente va a terminar en mayor valor para América Móvil como grupo. Pero ¿cuál es lo importante de esto en realidad, más allá de la jugada quizás más financiera o contable? Esto es importante porque estamos viendo que, primero, América Móvil no es el primer operador que lo hace. Años atrás vimos a Telefónica haciendo un movimiento similar. Telefónica un poco más apurada porque venía luchando con un balance financiero que le estaba complicando mucho, con una deuda muy, muy abultada. Entonces, muchas decisiones tuvieron que ser tomadas antes. Telefónica hizo lo mismo, escindió su negocio de torres. Luego de eso intentó abrir capital, después intentó vender una parte. Fue como buscando diferentes estrategias, con algunas logró el objetivo, con otras no tanto, hasta que finalmente, hace muy poquito, anunció la venta completa de la unidad de torres a American Tower. Entonces, hay un movimiento ahí, no solo América Móvil y Telefónica, que son los más grandes. Vemos cómo algunos operadores en diferentes países también están comercializando sus torres, están deshaciendo de todo ese negocio que es más inmobiliario. Y en Brasil, por ejemplo, hoy que está, bueno, hoy se está desmembrando, ¿no? Pero también fue vendiendo las diferentes partes por separado, y para el negocio de torres enseguida encontró un comprador, enseguida encontró gente interesada, porque todo lo que son las torreras también están teniendo mucho interés en seguir expandiéndose por la región, en seguir construyendo sitios, y están logrando también captar el ojo de los inversionistas, están viendo las acciones que están subiendo, obviamente relacionado con la llegada de la 5G, pero bueno, hay como un tema ahí, y es importante ver no solo las torres, sino finalmente con qué negocios o con qué áreas se quedan los operadores. Es decir, ¿qué es estratégico para los operadores? Claramente las torres es lo primero que los operadores empiezan a desprenderse, empiezan a tratar de sacarse de encima, aunque sea creando una unidad independiente, y después, si todavía necesitan sacarse pesos de encima, empezamos a ver otros movimientos. Bueno, Telefónica vendiendo operaciones, hoy en Brasil desmembrándose en diferentes unidades. Creo que el punto está ahí, ¿no? ¿Cuáles son los activos con los que finalmente se van a quedar los operadores y cuáles son los activos estratégicos que van a ser útiles para la próxima generación móvil? Hablé mucho.
Rafa, te queda un pequeño análisis de la situación, de por qué se da este movimiento en este contexto de pandemia que apresuró y modificó un poco las prioridades de los operadores en algunos sentidos.
Bueno, creo que no creo que lo de las torres sea un tema podría estar relacionado con la pandemia. De hecho, creo que la tendencia que estaba marcando Leticia es una tendencia que viene hace tiempo y que viene marcada un poco porque el negocio de las torres se ha especializado mucho. Es decir, que hay una serie de empresas que han tomado lo que sería el control especializado de este tipo de negocio, que no es menor, especialmente cuando las redes crecen mucho. Estamos hablando de muchos sitios, estamos hablando de identificar nuevos sitios, estamos hablando del mantenimiento, toda la operativa de llevar este tipo de negocio. Todo el tema de, a veces, los lugares donde se ponen estas torres son lugares alquilados, entonces hay que renovar contratos, estos contratos pues hay que negociarlos. Hay una serie de trabajos de mantenimiento. Las torres son elementos que están expuestos a la intemperie, que tienen, en algunos casos, pues tienen unos costos de mantenimiento que no es que sean desorbitados, pero que son complejos, porque tienes que llevar a cuadrillas, tienes que organizar estas cuadrillas, que tienen que ir revisando. Cuantas más torres tengas, cuantos más lugares tengas, más complicado se convierte. Entonces, claro, evidentemente, en un momento dado hemos encontrado que hay una serie de empresas que se han especializado en todo un negocio que en sí mismo es un negocio. Claro, cuando tú tienes un negocio que no es ese, sino que tu negocio es otro, la especialización se convierte en un componente muy importante. Entonces, claro, estamos viendo que los operadores, entre tener que dedicarse a diversificar sus operaciones en, bueno, tengo que tener un equipo que haga lo de las torres, un equipo que haga la red, un equipo que haga no sé qué, otro equipo que haga los servicios, otro equipo que la nube, el otro el data center. Bueno, o el data center y la nube lo mismo, ¿no? Entonces, claro, en un momento dado tienes que tomar prioridades y decir, bueno, ¿qué parte de mis activos actuales no son estratégicos o son un commodity para mí? Es decir, que me da igual llevarlo yo a que me lo lleve un tercero o la diferenciación que me provoca ese activo a nivel competitividad en el mercado con respecto a mi competidor no me aporta nada. Es decir, mis usuarios, mis clientes, de donde yo genero ingreso, no proviene porque yo sea mejor o peor en la gestión de las torres. No es una relación directa entre el ingreso a final de la ecuación y al inicio, que serían las torres, ¿no? Entonces, yo creo que es obvio que con el paso del tiempo muchos operadores, mucha de esta infraestructura, no la van a querer gestionar, no la van a querer llevar, y las soluciones son varias. Entre ellas son o revender para capitalizarte y alquilar, entonces ser tú el que alquila, pero ya la infraestructura montada con todos los servicios, hacer lo que está haciendo ahora América Móvil, que es crear una empresa subsidiaria que esté apartada de lo que sería el operador, sea una empresa en sí misma. Que, como decía Leticia, que encima además ahora se capitalizan más en la bolsa porque viene la 5G y se asume que van a haber más torres todavía. Pero claro, si eres un operador y ya estás acostumbrado a la dificultad que tienes y a los incluso a las negociaciones con las municipalidades para conseguir lugares donde colocar las antenas y las torres, claro, al final, cuanto más crece tu infraestructura en ese sentido, más se te complica la película. Y como digo, sin ser un activo estratégico, más te conviene buscar una solución más eficiente. Y hemos visto que el mercado tiende a esta especialización de empresas que se vuelven más competitivas, empiezan a tener escala, más competitivas se vuelven, mejor conocen este negocio, mejor tienen los mecanismos de renovación de contratos, renovación de lugares, tanto con el regulador como los dueños de los lugares donde esté la torre, la gestión de la infraestructura de torres, aunque sea simple, aunque sea pintar, para que no se oxide, aunque sea cambiar las lucecitas que están arriba de todo, aunque sea, bueno, una serie de cosas que hay que hacer en las torres, una serie de trabajos, se especializan y consiguen la escala y entonces todos sus procesos operativos son mucho más eficientes para ellos que tienen miles de torres que para alguien que tiene pues menos torres o menos capacidad organizativa en este sentido, ¿no? Así que creo que es una tendencia que no la veo relacionada con el COVID. El COVID lo único que puede hacer es acelerarla o frenarla, en este caso posiblemente acelerarla, por la necesidad que tienen los operadores de obtener ingresos para invertir en espectro 5G o en infraestructura 5G. En este caso yo creo que América Móvil, este movimiento, yo creo que acabará haciendo un poco lo que ha pasado con Telefónica. Lo que pasa es que lo hace con un poco más de retraso en este sentido. Hará la empresa subsidiaria y es muy probablemente que en el futuro haga lo mismo que ha hecho Telefónica, que es vendérsela a alguna de las grandes cuando la empresa tenga un buen valor, capitalizarse, poder invertir en las cosas que son centrales a su negocio y alquilar, que es lo que están haciendo otros operadores.
Perdón, aprovecho antes, me meto, pero me parece algo importante también comentar que recién, bueno, Rafa decía capitalizarse o destinar recursos para inversiones.
O deuda.
Y es importante, o deuda, claro. Pero pensando un poco en cuáles son estos lugares, estos activos estratégicos. Una pregunta que se le hizo a los ejecutivos de América Móvil en la presentación de accionistas era si tenían previsto también poner en esta unidad nueva de torres, que ya sabemos es un anuncio, ¿no? Se espera que se complete este año. Entonces, si tenían previsto en esa unidad de torres poner, por ejemplo, los activos de fibra óptica, porque vemos que hay algunos operadores que están haciendo una especie de red neutral de fibra óptica. Hay algunas ideas en ese sentido. Y hay quienes están interesados en tener un rol con redes de fibra óptica y torres que puedan ofrecer a otros operadores. Pero para América Móvil, las redes de fibra óptica, por lo que dijeron, las ven más estratégicas, obviamente. Y dijeron, o sea, negaron profundamente que el tema de fibra esté en sus planes, como si está el... no sé si deshacerse es la palabra, pero sí escindir el negocio de torres. Entonces ahí está un poco lo que decía Rafa, ¿no? Bueno, ¿dónde vamos a invertir o dónde vamos a poner el foco? Y me parece que acá, en lo que es infraestructura, los operadores todavía ven ahí un lugar con la fibra, con otras partes de la red, pero definitivamente ya no con las torres, que tienen toda esta complejidad que comentó Rafa, que no es menor, y que evidentemente hay empresas que lo hacen mejor, que son independientes y que están dedicadas 100% a eso.
Sí, y yo añadir quizá que la pregunta a futuro que me haría dentro del sector es, no sé qué será lo siguiente que seguirá las torres. Es decir, si las torres empiezan a no ser atractivas, sino no son estratégicas para los operadores y se pueden permitir sacárselas, entre comillas, de encima, tercerizarlas, de algún modo.
Claro, ¿qué es lo próximo desechable?
Claro, hay algo, o sea, veremos a medida que nos vamos más a servicios, más a la nube, más a otro tipo de situación para los operadores, qué otra parte o qué otros jugadores podrían emerger, qué otro tipo de empresas que arrancaran del operador otras partes de su ingeniería de red, ya más sofisticadas que las torres, si esto se va a producir o no, ¿no? Y esto es lo único que quizá habrá que ver en el futuro, si el camino del operador es justamente el ir apartando a medida que transiciona la era digital, si es que consiguen hacer la transición, porque otra cosa que podría ser es que no consiguieran completar la transición y ellos se convertirán en casas de ingeniería de red únicamente. Entonces hay que ver un poco también a futuro qué se hace con estas inversiones cuando te vas quitando activos estratégicos y ver qué es lo siguiente. Si es que el operador ya queda así formado o veremos unas siguientes evoluciones donde el operador se irá desmembrando de algunas partes que también considere que son ya commodities porque serán, bueno, pues serán muy entendidas, muy fáciles de implementar, entre comillas. Habrá empresas especializadas en ejecutar ese tipo de tareas, y entonces el operador dirá, pues esto tampoco lo llevo yo.
Bueno, antes que las torres, perdón, hubo como un movimiento también con los data centers. Hubo mucha venta de data centers.
Se ha producido un paralelo, sí, es verdad que muchos operadores iniciaron el tema de los data centers y luego se los han empezado a sacar de encima porque no los consideraban atractivos, porque veían que no podían competir con los hyperscalers, y entonces han cambiado la estrategia de sus data centers, ¿no? Por eso, que hay que ver. Lo que pasa es que este es un activo quizá que eran más nuevos. Yo quizá estoy soñando con el RAN, por ejemplo, ¿no? Con alguna cosa que dices, a ver si en algún momento, con esto del Open RAN y tal, y que va a necesitar trabajo de integración. A ver si también lo del RAN se van a convertir en... No sé, estoy especulando. Alguien dirá, está loco este. Justo el RAN, que el RAN es la parte crítica del operador, sí, hoy en día, ¿no?
Bueno, creo que por ahí es más plausible que pase algo con la fibra antes, ¿no?
Claro.
Que el RAN.
Sí. Bueno, o sea, yo no sé cuál es. O sea, por eso creo que la siguiente pregunta será, bueno, una vez que nos quitamos ciertos activos de encima, y tú has dicho los data centers, que está muy bien, como decir, bueno, ¿ves? Los data centers es otra parte que se desmembró de algunos operadores. Bueno, ¿habrá otras en el futuro o ya con estos dos activos fuera el operador ya está, digamos, ya está lo suficientemente flaquito para ser ágil y poder seguir avanzando su camino de digitalización? Es lo que no sé. No sé si en el futuro nos encontraremos que quizá alguna parte que hoy parece... Porque yo creo que si habláramos con algún ejecutivo del sector a principios del 2000 o finales de los 90, el tema de las torres... No sé si te dirían, no, las torres son fundamentales. Es imposible delegar el tema de las torres. Es un activo que es fundamental porque nuestra infraestructura va allá arriba. ¿Cómo le voy a dar a un tercero esas torres para luego que me diga que no puedo poner yo mi infraestructura allá arriba por lo que sea, ¿no? Se cruce o se vuelva loco o lo que sea. Y quizá pensaban, es imposible. Y ahora parece muy natural que las torres no sean tuyas. Bueno, no sé si en el futuro pasará con otro tipo de infraestructura. Es que eso es lo que...
Está bien que, por ejemplo, Telefónica vendiendo sus torres también hacen acuerdos para mantener el uso de torres por no sé cuántos años, entonces...
Claro. No. Bueno, a ver, hubo un momento, hubo una época, de hecho, esto que estoy diciendo ahora que la memoria me ha vuelto, hubo una época en la que Sprint, y estoy hablando de la primera década del 2000, pero no recuerdo el año, Sprint firmó un contrato millonario con Ericsson en Estados Unidos de gestión de la red. Era un contrato que creo que era de $500 millones, 5 años, una barbaridad. Que en aquel momento parecía muy interesante porque el argumento de Sprint era, yo le pago $500 millones a Ericsson, pero es que si gestionara yo la red, pues me costaría 700 en estos 5 años, con lo cual me ahorro $200 millones. Bueno, algo así, ¿no? Había una... La matemática me la estoy inventando, pero era un poco el razonamiento de Sprint. Si yo le delego a mi proveedor principal la gestión de mi red, me ahorro dinero porque ellos ya están más acostumbrados, es su tecnología, en muchas de las partes de mi red uso su tecnología, con lo cual les dejo que ellos hagan esto. Y en un momento dado parecía, bueno, y muchos operadores se sumaron a entregar gestión de red a los operadores, pero esto se revirtió. Y de hecho cuando esto, y hablo de memoria, quizá por ahí hay gente en el sector que se acuerde mejor de esta situación y si quieren dejarlo en los comentarios, pues que lo expliquen mejor que yo. Pero yo recuerdo que cuando Sprint hizo esta maniobra, que hubo muchos titulares de prensa, Verizon Wireless, haciendo el discurso totalmente opuesto. Ellos dijeron, mi mayor activo es mi red y yo tengo el expertise in-house para que mi red sea lo mejor de lo mejor de lo mejor. Yo nunca delegaré la gestión de mi red a un tercero porque justamente yo me considero que soy la casa de ingeniería de red mejor del mundo. Como diciéndole a Sprint, claro, tú como eres una mierda, digamos, entre comillas, contratas a Ericsson, que es un tercero que no conoce tu red en profundidad, sino que es una red más que gestionará, y bueno, y te hará lo que... Y bueno, hará un buen trabajo. Yo no hago un buen trabajo, yo hago un trabajo excelente, porque yo estoy abocado justamente a que la gestión de mi red sea lo mejor del mundo, para dar el mejor servicio del mundo. Así contrarrestó Verizon los anuncios, este anuncio que se anunció mucho por parte de Ericsson y por parte de Sprint, como una jugada un poco maestra. Hablando con algunos ejecutivos del sector en estos años, muchos decían que muchos operadores habían delegado demasiada gestión de su red a terceras partes y que ahora estaban intentando recuperarla porque habían visto que no había funcionado lo bien que se esperaba. Es decir, que el operador al final, el control de su red es algo que parece ser crítico para ellos. Por eso quizá no prosperó tanto el llegar a estos acuerdos donde parecía que, bueno, cedo ciertas cosas que son operativas y de gestión de red a un tercero y yo me centro en crear servicios, en marketing, en no sé, en atraer a los usuarios, en pongo todas las mis esfuerzos en ese cometido, me especializo en ese cometido. Bueno, no funcionó para Sprint. O sea, ya, bueno, y de hecho, si sigues la historia de Sprint, pues es, no fue un operador que resultó ser exitoso como consecuencia de esa decisión que en su momento parecía estratégica, parecía que podía marcar una tendencia inicial, porque en aquel momento Sprint tenía cosas que parecían que marcaban tendencia, que si la 4G era WiMAX y no sé, bueno, una serie de cosas que hacía Sprint como que le ponía un poco en el centro del debate o en el centro de la diana, ¿no? Pero al final ya sabemos que creo que Sprint lo acabó adquiriendo T-Mobile en Estados Unidos, sí. Con lo cual es un operador que no acabó nunca de encontrar un camino estratégico novedoso que le permitiera avanzar, ¿no? Así que no sé, esto es solo un ejemplo de que a veces el sacarse algo estratégico puede ser contraproducente, porque tú crees que no es estratégico y luego tienes que recuperarlo. Lo de las torres no parece que se vaya a recuperar, pero veremos qué es lo siguiente.
Te doy unos datos más sobre el acuerdo que estás mencionando y ya le doy el cierre a Leti. Se firmó en 2009 ese acuerdo, fue por 5.000 millones de dólares con duración de 7 años. Se llamaba ventaja de red, así lo denominaron las partes. El acuerdo y la idea era que el fabricante sueco se ocupe del área de servicios de red, lo que motivó a que muchos trabajadores de Sprint también se sumen a la nómina de Ericsson por un tiempo determinado y muchísimas cuestiones más. Leti, si te parece, cerramos el tema que nos compete hoy en el podcast del día de la fecha.
Sí, creo que no hay mucho más para contar. Estuvimos trayendo un poco de historia de cómo fueron moviéndose los operadores. Creo que todo esto tiene sentido porque estamos llegando a una nueva generación móvil. Los operadores tienen que acomodarse de alguna manera para poder tener los recursos para invertir en esta nueva generación, para poder crear los modelos de negocio, para poder, bueno, hacer todo lo que tengan que hacer para realmente triunfar en la nueva generación móvil. Entonces es lógico que también empecemos a ver este tipo de movimientos. Ya también hace unos años estuvimos viendo movimientos relacionados con ventas de operaciones, todo lo que son movimientos de deshacerse de activos no estratégicos, ya sea espacios en el mercado, digamos, como espectro también. Algunos operadores estuvieron desprendiendo de espectro. Todo ese tipo de movimientos lo estamos viendo porque creo que es el momento indicado para hacerlo, ¿no? Para poder llegar un poquito más preparados y saneadas las finanzas también para poder tener un rol más relevante en la 5G.
Excelente. Entonces, América Móvil anunció su intención de cindir sus torres de telecomunicaciones. Analizamos los motivos que llevaron a la empresa a esta decisión, el alcance de esta medida. Repasamos otros casos similares recientes y otros que pueden emparentarse, como decía Rafa, el acuerdo entre Sprint y Ericsson de 2009. Y nos detuvimos a revisar con qué negocios estarán quedando los operadores a partir de los distintos planes de desinversión llevados a cabo. ¿Qué sigue? Se preguntó Rafael Junquera, director editorial de Telesemana.com. Muchas gracias, Rafa.
Gracias, Nico, y gracias por traer los datos porque los había dado todos mal, con lo cual, gracias.
Y gracias, Leticia Bautasi, editora en jefe de Telesemana.com.
Gracias a todos.
Muchas gracias a ustedes también por acompañarnos. Como dijo Rafa, esperamos sus comentarios, sus sugerencias y todo lo que nos quieran enviar en estos días. Nos encontramos nosotros en algunos días más cuando tengamos una nueva historia que contar, cuando haya otro podcast en Telesemana.com. Gracias.